Deberías saber por qué. ¿Querés saber qué pasa en el país? Todo sobre el fútbol, los chimentos de la farándula, teatro, TV, debates, entrevistas y con mucho humor. El periodístico que estabas esperando, con la conducción de Pablo Saade y un grupo de profesionales que te harán pasar un buen momento.
En este momento comienza tu magazine de la tarde, Deberías Saber Por Qué. Programa de entrevistas, notas, debates, noticias y todo el humor, donde el protagonista sos vos. Deberías saber por qué. Aquí tendrás todo en un solo programa. Si no lo escuchaste, no nos preguntes más. Deberías saber.
Lo que interesa te lo cuento, vamos a vivir un buen momento entre tú y yo.
Todos ustedes.
Nada de estructura, siempre la misma frescura. Con la 10 en la espalda, un equipo ganador. Aquí comienza otra vez, deberías saber. Para hoy, espectáculo, chimento con deporte, sí señor, que no falte nada y por supuesto todo el humor. Tenemos la frescura, completa cobertura, profesionalmente a la altura. Acá tenemos todo, si nos falta lo inventamos, pero la pucha que bien la pasamos. Aquí comienza otra vez, deberías saber.
Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale!
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
I know you want me. You know I want ya.
Muy buenas noches, queridos oyentes y amigos de Amadeus. Esto es Debería Saber Por Qué, con mi amiga la locutora Diana Arboñez y quien les habla, Pablo Saade. ¿Cómo estás, Arboñez?
Muy buenas noches, Saade. Excelente show. Con este día hermoso que salió, ¿no? El sol, una temperatura agradable. ¿Usted cómo dice que le va?
Muy bien, medio nervioso.
Sí, sí, lo noto, no le quiero ni hablar.
Encima no me prenden la tele. Estoy como loco porque, ya sabe, cuando juega mi equipo se me dificulta un poco, ¿eh?
Está jugando en este momento el Club Atlético River Plate.
Está jugando en este momento, van 0-0.
Ay, qué nervios.
Muy lindo partido, jugadas para los dos arcos. La verdad que la estoy pasando mal, ¿eh?
Sí, sí, no, ya nos estamos dando cuenta acá con Iván Sosa del otro lado.
Ya me dijeron el otro día, che, Pablo, qué serio que estás, no me saludaste. Juega River.
Claro, no se puede. Todo no se puede cuando
no juega. No es que todo no se puede. Yo cuando veo fútbol, y en este caso esta instancia de Copa Libertadores, por ahí estoy un poquito más serio. Sépanme
comprender,
sí. Y usted se queda sola.
Y yo acá que sola me siento, Saade.
¿Sabe qué diría Roxana?
¿Qué diría?
Que sola estoy.
Que sola. Y sí, pero están como ausentes. No se puede así.
Todo no se puede.
Dice con el ojo usted derecho me mira a mí y con el izquierdo mira la televisión. Si no, bueno, yo me siento sola.
Bueno, no se sienta sola porque del otro lado la están mirando y escuchando, más escuchando. Cuando usted la escuchan, seguramente habla mejor, ¿no?
Sí, claro. No, yo siempre hablo mejor.
No. Cuando la escuchan y no la ven.
Ah,
vamos,
sí,
vamos
sí.
Vamos a decirle al público que nos acoge.
Ah, sí, porque me gusta hacer como una imagen misteriosa. O sea, parecen mis manos, son como las manos mágicas en la cámara, y a mí se me escucha, porque para eso estudié.
Sí, el misterio de Arbonier, vamos el misterio. A decirle.
Sí.
Bueno, vamos directamente a las noticias.
Ahora, las noticias. Política, economía y todo lo que está pasando.
Bueno, pasados 10 minutos de las 20 horas, le cuento, Arbonés, ¿sabe qué es el voto estacionado?
Y no, no.
¿Vio cuando usted estaciona, qué hace? Lo deja.
Lo dejo, ¿no? El auto y me
deja,
voy.
Estaciona. Bueno, la apuesta de Mauricio Macri para acercarse a Alberto Fernández. A ver, para acercarse, ¿qué pasa con las encuestas? ¿Están dando a FF? Yo no escuché nada. Esto me parece que es chicana, que es algo como diciendo FF va adelante y bueno. Entonces están diciendo que apuestan por el voto estacionado. Ahora le voy a explicar.
Sí, por favor, porque me dejó en ascuas.
Que es tiene que ver con el voto indeciso. ¿Vio que todos apuestan por el voto indeciso?
Hay una cantidad ahora, de votos a cooptar ahí.
Peña cambió los indecisos por el voto estacionado. Dice que es un nuevo concepto de la sociología electoral, que lo dijo Marcos Peña, que es el voto indeciso, se estaciona a la espera de ir hacia el destino que sería el candidato que satisfaga la mejor expectativa y los sueños del electorado.
Ya entendí, ¿entendió? Es un nuevo concepto.
Se pone contento.
Claro, porque cuando yo entiendo me siento como una mente capaz. No, porque entendí. Es el mismo concepto, pero con otro nombre, porque se ve que pusieron unos billetitos para una investigación, entonces tienen que justificar con el surgimiento de un nuevo concepto, que sería lo mismo.
El nuevo concepto, pero estacionado.
Claro, es como los votos que hay que cooptar de los indecisos, ahora son estacionados. Está muy bien. Yo sería medio un voto estacionado. Mal estacionado, como siempre.
Lo deja ahí estacionado, ¿eh?
Sí, yo soy así porque me gusta el misterio hasta el último minuto. El 11 de agosto, cuando vaya a sufragar, ahí se develará el misterio para mí misma.
Bueno, en otro orden de cosas, les sigo contando. Ahora se está viendo mucho, fíjese, en las vidrieras, ahora 12, ahora 18, ahora 1500, ahora, claro, se vienen las elecciones y largan las cuotas.
Es verdad, y no solo eso, sino que además ahora se abrió a un nuevo mercado, un nuevo rubro. También en muebles pusieron ahora 12, que no estaba, parece ser.
En todo.
Y claro, agregaron porque, y son una cosita para agarrar votitos. No sé, igual, ya no somos tan inocentes, creo yo, por lo menos, de dejarnos endulzar por una hora 12, después de 4 años de miseria, ¿verdad?
¿Se da cuenta usted? Dice. No somos tan tontos, digo.
No somos tan inocentes.
Ah, pero...
Digo, el dólar volvió a subir.
¿Por qué eso? Porque se acercan las... Dios mío, según como estén las elecciones, el dólar sube, baja...
Eso no les sabría decir bien por qué, pero viene despacito, despacito, ya viene
despacito,
trepando.
Despacito, despacito, despacito.
No lo digo, ojo, sabe. No, 91.1.
Sí, claro.
Claro, viene subiendo de a poquito y ya pasó la barrera de los 45 que venía escuchando, que están interviniendo.
¿Usted pasó la barrera de los 45?
No, yo estoy lejos todavía.
No es como el dólar usted.
Yo soy dólar futuro. Vienen así. Desde el Banco Central están interviniendo para intentar mantener y controlar el dólar, pero no están vendiendo dólares de las reservas, sino que están vendiendo esto de dólar futuro.
Bien.
Así que están intentando mantenerlo, ahí aguantarlo, pero se les está yendo de a poquitito.
Pero sí, ya se va a ir. Bueno, Kicillof, ¿lo conoce?
Axel.
Kicillof fue directamente al hueso. Dijo, voy a pedir el voto a tierra.
Sí, sí, sí.
El voto a los que más lo necesitan, que es la clase media, los comerciantes y las pymes, que tan cascoteados estuvieron con este gobierno. Entonces está haciendo... no timbreada como hacen otros, sino que él recorre todos los negocios, porque cierran muchos, no sé, hay una estadística, no sé cuántos kioscos se cierran a diario. Entonces está con las pymes menores, las que no pudieron aguantar, entonces va recorriendo y va buscando ahí, que es donde más cascoteado está todo, para buscar votos ahí en la provincia de Buenos Aires.
Hablando de esto de las empresas, las medianas, las grandes, hay un chat de WhatsApp, que ahora no recuerdo el nombre del grupo, de famosos empresarios, pero también donde hay dueños de pymes. Y como no se puede ahora presentar la obra pública, porque ya están en muy cerca de las PASO, el 11 de agosto ya no se puede presentar obra pública, entonces lo que están pidiéndoles a los integrantes de este chat, de este grupo de WhatsApp, que vayan contando, son inversores privados, por supuesto, porque son empresarios, que vengan a contar lo que están haciendo, las mejoras que consiguieron, todo eso, y salió a hablar el dueño de los laboratorios ELEA, y dijo... Yo puedo decir que hice cositas, que invertí acá, que puse unos pesitos allá, pero, dijo, está el más pequeño, que no tiene espaldas como yo para presentar nada, y medio que se acobachó ahí.
Ahora, déjeme meter un bocadillo. Ahora que habló de laboratorio, ¿se acuerda cuando hablamos del laboratorio Craveri?
Claro.
¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Bueno, ingresaron algunos delegados ya que habían echado y algunos empleados. No todos, pero reincorporaron una parte de esos empleados que habían tenido problemas, que los habían echado por fuera de la ley.
Dieron mucha batalla ahí los empleados.
Y la siguen dando, sí. Pero por eso quería decirlo, porque esto a veces sale en los medios cuando empieza la lucha y no lo seguimos cuando o termina o, digamos, en plena lucha, donde los delegados con plena fuerza pudieron ingresar al establecimiento a trabajar.
Estuvieron complicados ahí porque incluso habían quedado detenidos, algunos, no sé si hasta judicializados, pero se les complicaba representar a sus propios compañeros.
Un caso que representa mucho a la pelea que hay entre los gremios y este gobierno, que va por fuera de la ley, que quiere imponernos cuestiones que no son realmente para los trabajadores. Por eso muchas veces decimos a la gente que no vote en contra de sus derechos, porque el derecho a protestar, el hecho a defender a los trabajadores, en este caso se vio vetado. Entonces les decimos a la gente que ese es un fiel ejemplo de lo que quiere hacer este gobierno.
Hay que tomarse quizás algunos minutos cuando escuchamos a un político en la televisión o en la radio y prestar atención a lo que están diciendo, porque entre otras cosas, cuando nos dicen hay que aguantar, hay que acompañar, hay que poner un poco de esfuerzo, también nos están diciendo que van a flexibilizar lo que son las leyes laborales, que, como estaban pidiendo, va a ser más fácil poder contratar y despedir gente. Que el otro día escuchaba, ¿no? Cambió la forma de trabajar. Ya hoy un joven no busca un trabajo para pasar ahí sus próximos 40 o 50 años y jubilarse en esa misma empresa, sino que ahora la forma de trabajo también cambió, el concepto laboral cambió. Hoy buscamos otra cosa en los puestos de trabajo, pero eso no implica que cuando ingresamos, por supuesto, si tenemos la suerte en blanco en alguna empresa, nos puedan despedir tan fácilmente como si nada pasara. Digo, una cosa no quita la otra. Tenemos que entender y agarrar ese nuevo concepto laboral, pero enmarcarlo con prudencia.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado los que estamos en relación de dependencia y los que no, con esto que quiere imponernos el gobierno. Entonces, yo creo que cuando uno va a votar tiene que pensar mucho eso.
Claro, eso. Yo creo que si escuchamos un poquitito más y analizamos 2 segundos lo que nos dicen, vamos a entender la trama de atrás. Es simplemente, hoy cuesta sentarse y poder prestar atención, sobre todo a un discurso político, pero hay que hacerlo y ya estamos cerca, no queda tanto. Quedan 11 días para las PASO, después vendrá octubre, pero pensemos.
Vamos a ver qué pasa en las PASO. Bueno, la próxima noticia dice, juro por Dios que no sé qué pasó, declaró el endoscopista sobre la muerte de Pérez Volpin. Y siguen con este juicio, con este caso, donde se fue a hacer una endoscopía y terminó visitando, sí, San Pedro.
Con el deceso de la periodista y legisladora. Fue el 6 de febrero del 2018, en la clínica La Trinidad. Débora Pérez Volpin ingresó por una endoscopía, un estudio como cualquier otro. Algo salió mal y lamentablemente la periodista falleció en medio del estudio. La frase así, dicha, no sé lo que pasó, la verdad que no le colabora mucho al endoscopista, porque vos estabas ahí, si vos no sabes qué pasó, estamos todos muy complicados.
Pero esas son frases que les indican los abogados.
Sucede que el endoscopista, Vialo Lenquier, también, que está acusado de homicidio culposo, está acusado junto al anestesista, que en un momento le echó toda la culpa a él y dijo, yo solamente atendí a una paciente en buen estado, le puse la anestesia, después medio se desligó y lo único que ingresó en su cuerpo fue el endoscopio y lo que tenía ella fue una herida cortopunzante.
Esto te cuento es lo que pasa cuando un caso toma sentido público, ¿sí? Cuando toma sentido público cada uno va por su lado y cada uno se quiere salvar. Y los médicos tienen muy buena defensa, ¿eh? Muy buena defensa, o sea, a ver, no es un carpintero que te equivocás y rompes un mueble. En este caso son personas y bueno, y pasan estas fatalidades que, bueno, estamos hablando de uno, pero a diario vos sabés muy bien que la otra vez hablamos no de una muerte, pero de una pierna.
Sí, claro.
Entonces,
bueno, en la misma clínica salió otro caso de mala praxis. Donde
hay muchos.
Bueno,
no hablemos mala praxis porque es como que dijeras que una persona es culpable, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario.
No, digo mala praxis en el caso de la clínica de Berazategui, donde a una mujer claramente le cortaron la pierna equivocada.
No, sí, está bien.
Y a la otra señora le sacaron la vesícula cuando tenían que operar.
Esa señora falleció.
También. Entonces,
hay muchos casos que, bueno, que uno tiene que rever en hospitales y cuando están cargados de trabajo y no sabemos bien qué pasa. Pero hay que ir caso por caso viendo qué es lo que pasa. Porque, a ver, lo que no quiero es darle temor a la gente que se va a atender a hospitales, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, a decirle que esto no es en la mayoría de los nosocomios, que es lo que pasa realmente. Son menos, pero pasan. Entonces tengamos cuidado y sepamos muy bien y tengámosle confianza al médico que nos va a atender.
En este caso también tomó la relevancia que tomó por quien era ella, una periodista, y además estaba incursionando en la política. Por eso están yendo a fondo con este caso. Suceden muchas veces y se arreglan por detrás. Así que en este caso vamos a tener que esperar, fue la sexta audiencia del juicio, hay que ver cómo termina.
Y veremos, después lo sabremos. Es un caso que se está hablando mucho. Bueno, le voy a pasar de tema para descontracturar. Y si estuvo viendo en la rural, la exposición rural, aparecieron unos jovencitos con unos carteles que no son fieles al asado y sí a los vegetales. ¿Qué pasó?
Ya le veo a usted esa sonrisa no. Con sorna.
No, para nada.
Escuche, porque acá los chiques estamos militando para que los animales tengan sus derechos. Vamos a hacer fuerza.
Yo me río porque sé que usted también defiende eso.
No, quiero decir que no vi el evento, no me interesa mucho todo lo que sucede en la rural en general y que tiene que ver con el campo menos, pero sí, por supuesto, me enteré que fue el domingo, estaban haciendo un concurso de doma, que la verdad pensé que no se hacía más y menos en el medio de Palermo. Pero se hizo, ingresaron 40 activistas veganos y además que defienden los derechos de los animales y se metieron con pancartas y qué sé yo, reclamando. ¿Cómo le respondieron? Le dijeron,
así salieron,
chiques, tenemos que hablar.
¿Se pueden correr?
Bueno,
¿se pueden correr un poquito que estamos acá exponiendo?
La noticia dice, fueron desalojados de la pista a caballazos.
No.
Le fueron encima con los caballos.
Reben caso, señora.
Bueno, acá me dice caballazos.
Bueno,
porque
sutil.
Se le fueron encima con los rebenques, con los caballos. No era la manera. Ojo, también opino que hoy, en el 2019, hacer un concurso de doma en la rural no suma. Me parece a mí, no sé qué piensa usted. No estoy hablando de los veganos, no estoy hablando de comer carne o no, eso es otro debate.
No era el lugar donde ir a exponerlo. Esto, si ellos pueden hacer su lugar en algún lado y exponer por qué son veganos, por qué no quieren la carne, pero irse a meter en la boca del lobo...
Es que la boca del lobo estaba muy expuesto, porque estaba ahí, no sé qué avenida es, no voy mucho a Palermo.
Sí, señora, la avenida Santa Fe.
Santa Fe y la del...
Sarmiento.
O sea, la boca del lobo la tenemos cerca del Metrobús. Está bien lo de la carne, lo de las vaquitas, lo de explicar y qué sé yo. Digo, para mí lo de la doma estuvo de más y los activistas se metieron porque, bueno, sabían que iba a cobrar relevancia si se metían un domingo en ese momento.
Está bien.
Hoy se hicieron incluso...
Que se banquen la que vi.
Hoy se hicieron debates en vivo, en programas, entre productores del campo, agropecuarios y activistas veganos.
Bueno, ¿ves?
Charlando,
pero pueden
¿eh?
Ir a charlar. Che, ¿por qué te gusta el asado? ¿Por qué te gustan las verduritas? Pero no de esa manera.
No, pero querían que en ese momento pararan de pegarle rebencazos a los caballos a los que intentaban domar.
Está bien.
Querían
está bien.
Que se terminara en ese
que
momento.
Si no doman los caballos, tampoco puede haber...
Fabián doman los caballos.
No, Fabián doman no.
Bueno, si no doman los caballos...
Si no doman los caballos, no pudiéramos tener caballitos para un montón de cosas, para la tierra y para muchas cosas que se utilizan.
Y hoy está en pleno debate justamente todo lo que es utilización de animales para diferentes fines, así que...
No, yo no le digo esos que llevan los carros cargados, no. Pero hay otras cuestiones que quizás es el único medio de transporte en el interior del país para que los chicos vayan a la escuela, entonces hay que domarlo.
Claro, pero no creo que la única forma de domar un caballo para que me llegue un pibe a la escuela sea dándole con las espuelas.
No, lo vamos a tener que
por
estudiar.
Lo menos no hacer un concurso de eso.
Lo vamos a tener que estudiar, porque no sabemos.
Es verdad. Bueno, nos compramos una chacrita y un par de caballos y lo vemos en vivo y en directo.
Y vos domalo como quieras, miralo a los ojos al caballo y decirle, loco, no tenés que corcovear porque si no está todo mal.
¿Sabe qué? Y me compro y lo saco con ahora 18 el caballo.
Ahí está, ¿no? En ahora 12, así paga menos cuota.
Ah, bueno.
Escúcheme, Kicillof, que hablamos hoy, aseguró que no recibe orden de Máximo Kirchner. Porque, claro, tanto el candidato a presidente como cualquiera dice, claro, son marionetas de o Cristina o Máximo que se desempeña en la cámpora. Entonces, tienen que salir a explicar... los militantes y todo, yo no soy marioneta de nadie, yo soy yo y otro es otro. Eso pasa mucho.
Y el escenario lo tienen complicado porque sabemos que, sobre todo dentro del espacio kirchnerista, están cruzadas un poco entre los lazos familiares, el poder, los diferentes cargos que han tenido. Entonces, también les dan material como para que puedan decir eso. Sabemos que Máximo Kirchner lidera la cámpora y lo que está queriendo instalar, sobre todo María Eugenia Vial en la provincia de Buenos Aires, es que están preparando el terreno para que Máximo Kirchner se presente en el 2023 como candidato a presidente directamente. Que ahí podríamos tener un Kirchner-Kirchner otra vez con Máximo Cristina, se verá. Pero Axel, como usted bien dijo, salió a explicar, yo no recibo órdenes bajo ningún punto de vista de Máximo, incluso dicen algunos cercanos que no tienen una muy buena relación Kicillof y Máximo Kirchner justamente.
Bueno, por eso, porque se manda solo. Kicillof vivió haciendo campaña, desde que está este gobierno Kicillof caminó tranquilo por las calles, por todos lados, si hay algo que hace eso sin ningún tipo de custodia ni de nada. Uno lo puede criticar, lo puede querer, no lo puede querer, pero el tipo camina y charla.
Y lo que también dijo Kicillof es que se está haciendo esto para justamente correr del escenario las cosas que realmente están molestando en la provincia de Buenos Aires, lo que se hizo mal, lo que se viene, las cosas que se vienen postergando.
Eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? Hacer las cosas bien, viviendas, por ejemplo, que incentivar la economía, todo lo que volvamos a poder comprar, que nuestro sueldo valga, porque si no compramos, los negocios se caen. Porque ¿qué hacemos? No tenemos plata, no compramos. Los negocios se caen, la fábrica menos.
Y ahí es donde hablamos de convertir lo que es la economía en un círculo virtuoso y hay que inyectar el dinero justamente en las bases de lo que es una pirámide social para que pueda volver a reactivar y generar el movimiento de la pyme, sobre todo, porque las grandes empresas pueden llegar a funcionar, no todas, porque hay varias con problemas, pero justamente son algunas, son muy grandes, todo lo que es la pyme es lo que está más complicado porque el salario perdió poder de compra y ahí está uno de los problemas más importantes.
Pues no gasta y al no gastar se funde.
Se estanca, de esa manera se estanca la economía.
Se funden los negocios. Bueno, ahora vamos a ir rapidito a todas las noticias porque la gente la piden esas noticias del segundo semestre. Así que vamos a decir rapidito que Macri repudió las amenazas a los intelectuales y artistas que lo apoyan, por ejemplo.
Porque hay gente que lo apoya.
Y hay gente.
Por
¿sí?
eso, sí, por eso.
Del otro
sí
lado
lo hay.
De la grieta hay gente. Ahora, si quiere, algún día vamos a debatir por qué lo apoyan. Si por su modelo de gobierno o porque no le gusta la gente del otro lado de la grieta. Eso yo creo que está clarito, pero algún día lo podemos tomar. Hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas, que es muy, muy importante. Trasladan al Pepo a una comisaría de Chascomús, donde seguirá preso. Ya se sabe que mintió, que él iba manejando. El 94% de los argentinos come menos frutas y verduras de lo que debería.
Y ahí yo le bajo el promedio mal, ¿eh?
¿Ahí por qué?
Sí, no,
¿come
porque
carne usted?
Yo sí, cero frutas y verduras, yo ya te bajé el promedio.
Científicos desarrollan un prototipo de lentes de contacto, escuche bien, robóticas con zoom.
Es muy bueno, ¿usted sabe cómo va a funcionar eso?
¿Cómo va a funcionar?
Con dos parpadeos, hace tuk tuk. Y hace zoom.
Y yo puedo acercar, por ejemplo, donde está Richard. ¿Cómo andas, Richard? ¿Todo bien? O Iván, ¿sí? Hago un zoom y lo veo.
Vos imaginate que te gusta alguien y tuk tuk le vas a los ojos. A los ojos. Que es la parte que más te interesa del otro.
Está interesante. Cuando sí, uno ese... por ahí no quiere ir a los ojos, ¿también puede ir?
No, porque eso es acoso. Interfase hombre-máquina.
Ya no se puede ni mirar.
Nada. Loco. Y esto, necesito decir este dato. Científicos de la Universidad de California desarrollaron esta interfase hombre-máquina entre los ojos humanos y una lente biomimética suave que permite esto del zoom solo con tuk-tuk, dos parpadeos.
Bien, excelente. Y la última noticia. Estuvo Kicillof de un lado y del otro lado estuvo la querida Heidi Vidal.
Mariu.
En La Matanza. Se metió en un lugar... importante del peronismo, ¿eh?
Es el bastión más importante que tiene la provincia de Buenos Aires.
Se metió y ¿qué hizo?
Y
fue a saludar a la gente. Hola, ¿cómo andan?
Recordemos que hoy La Matanza está dirigida políticamente por Verónica Magario, quien va a acompañar en la fórmula a Axel Kicillof. Y en este caso, María Eugenia Vidal estuvo acompañada por el ministro de Educación Nacional, que además es precandidato a intendente de La Matanza, Alejandro Fino Chiaro, y por el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y estuvo ahí charlando con los vecinos, específicamente en Tapiales.
Loco, ¿qué hace? ¿Cómo anda, loco?
No, ella que habla todo, sí, despacito. Sí, Hacela arrancar,
sí, claro. Bueno, ahora sí.
¿Y ahora qué se viene?
Ahora que terminamos con estas noticias lindas, no tan lindas, la gente estaba esperando esto. Alegría,
porque no todo está mal, ¿eh?
Diversión, sí. No todo está mal. Se vienen de la mano de mi amiga Diana Arboñez las noticias del segundo semestre.
Llegan a Amadeus y debería saber por qué las noticias del segundo semestre. Un delito con final feliz. Gracias al testimonio del actor Juan Acosta, que contó que le pagó a una mujer policía 200 pesos por devolución de favores, se creó el gravamen a la coima. Desde el gobierno afirmaron que la nueva disposición, junto a su respectivo cuadro tarifario, estará publicada en el boletín oficial a partir de la semana que viene.
Y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta.
Los vecinos podrán seguir ejercitándose en las calles de su barro. Sí, digo barro. Y es debido a que los residentes del lugar van a seguir trotando hasta el colectivo que seguirá sin pasar por la zona. Esto se debe a que se postergó la inauguración de una obra que permitió la urbanización de un barrio humilde. Dicha disposición fue emitida por el fiscal Di Lello, quien le advirtió al presidente que no puede inaugurar obras públicas hasta que se realicen los comicios de las PASO. La característica depresiva adolescente puede ser rentable. Así lo demostró un joven argentino de 13 años quien ganó $900,000 en un campeonato de videojuegos luego de pasar horas inmerso en el mundo virtual. La noticia se hizo viral a través de la cuenta oficial de Rubius, el youtuber español que lidera los rankings de visualizaciones de videojuegos comentados. El gobierno nacional reconoció el gran desempeño de los medios. Es que representantes de la empresa española Globo debieron pedir disculpas a un repartidor de 63 años luego de la presión que ejerció la prensa nacional. Sucedió después de que Ernesto Floridia fuera atropellado y desde la aplicación solo le preguntaran cómo estaba el pedido que debía entregar, adosándoles además una imagen del mismo.
Es
Estas fueron las noticias del segundo semestre.
Y después de las noticias, Richard, una pausa, tema y volvemos con...
Debería saber por qué.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo.
Saber por qué.
Te lo dije. Bueno, tranqui, nosotros te lo contamos.
Deberías saber por qué. Departamento Comercial.
Llámenos y un promotor se comunicará con usted.
Aumente sus ventas. Tenemos planes a su medida.
Llámenos
15 57 17 9905.
Residencia de Otoño, hogar para abuelos, 4501-9752, un lugar de excelencia, en el barrio de Devoto, años de experiencia nos avalan, 4501-9752.
deberías saber por qué.
Tu magazine de la tarde,
donde el protagonista sos vos.
Es el momento del deporte y todo el fútbol.
Prendí la radio.
Bueno, en fútbol pasaron 20 minutos del segundo tiempo. River sigue empatando con Cruzeiro. Yo creo que en estos momentos River está aguantando el partido. Cruzeiro está apretando, no llega claro, pero bueno, yo creo que se cansó por todo el esfuerzo hecho en el primer tiempo. Recién entró Suárez, salió Prato, así que bueno, sigue el partido y vamos a ver qué pasa en estos minutos. Así que, no sé, estoy como loco.
Lo que está sufriendo Sade
acá. Estoy como loco. Che, Dulce Encanto, ¿querés una fiesta de 15? ¿Tenés un casamiento? ¿O simplemente querés comer algo rico? ¿Cómo te comunicas con los muchachos?
Te podés comunicar a través de Facebook Dulce Encanto, Instagram dulce.encanto-cakes o a través del celular 113-382-2558.
Y bueno, y también nos está viendo Roxana con todos los abuelos de Residencia de Otoño, ahí donde le podemos cuidar el abuelo, el papá, con muy buena calidad y en el corazón de Devoto. ¿A dónde tienen que llamar?
Se pueden comunicar a Residencia de Otoño llamando al 4501-9752.
Perfecto, bueno. Van a haber dos partidos con visitantes en la segunda fecha de Superliga. Ya hubo algunos partidos en la primera y ahora van a haber en la segunda. Newell's, los hinchas de Newell's podrán ir el lunes a Avellaneda para visitar Independiente, mientras que Aldo Civi recibirá los fanáticos de Argentinos el día sábado. ¿Sí? Confirmado, como lo dijimos en algún programa, en Debería Saber Por Qué, en Jugamos Distinto, Boca va a cambiar de indumentaria, va a cambiar por la marca de las tres tiras y se va a la marca de la pipa, ¿sí?
Pensé que, no, es al revés, estaba con la marca de la pipa y se va a las tres tiras.
Se va la marca de la pipa y viene la marca de las tres tiras.
¡Ay, muy bien!
Y River está con malestar porque River ya tiene esa marca hace varios años y para ingresar en el mundo Boca metieron más tarasca de las que le paga River, así que Donofrio se va a tener que avivar y le va a tener que pedir un aumentito.
Pero no entendí, entonces, ¿y ahora River con quién, River, quién le hace la ropa a River ahora?
No, la misma.
Ah, la misma.
River está hace 30 años con la misma ropa.
Boca, ay, pero no se le ensucian.
No se ensucia, se lavan, se vendieron bien, no tienen publicidad en la camiseta, la verdad que andan bien. Así que, qué bueno, ahí anda Boca con la nueva marca. Iván también se está poniendo nervioso, lo veo.
No, hoy se está demostrando que se puede, Sade puede conducir un programa de radio, opinar, darle información y además pasarla muy mal mirando televisión a vivo.
A vivo, sí, ya. Es que es distinto hoy, porque no se definía nada el martes pasado, hoy sí. Entonces,
hoy se define, digo, para vos, estamos, yo a veces no entiendo.
Sí, se define, si siguen empatados con este resultado, sí, van a penales. Le cuento que sería ya, no sé.
O sea que sí o sí, hoy tiene que haber un ganador. Alguien que sigue en la Libertadores y alguien ahí que va. Se baja.
River está preparando otro cambio, va a entrar De La Cruz, ahora vamos a ver por quién. De pronto digo que Barros Esqueloto quiere sumar a Martín Benítez de Independiente a su equipo de la Liga de Estados Unidos. A 5 años de la muerte de Julio Grondona, ¿eh? Hoy se cumplen, ¿cuántos?
Cinco años.
El presidente de la AFA falleció en el 2014 a los 82 años. Muchas veces decimos, por cosas que nos pasan, en la AFA, si viviera...
Don Julio,
¿no?
Todo pasa igual.
Pero bueno, todo pasa, en la vida continúa y tenemos lo que tenemos.
Hoy tenemos algo mucho mejor, mucho más organizado, bien puesto. Una AFA que nos representa a nivel internacional, por supuesto.
¿Te dice?
Claro.
No estaría tan seguro.
Chiqui Tapia la cabeza, ahí reclamando lo que nos corresponde. Sí. Nos dejaron afuera de algo igual, porque se ve que rompió mucho
y obvio.
Con algo, sí.
A veces no gusta eso.
Y bueno.
Pasan esas cosas. José Luis Rodríguez Bebans ya es jugador de Racing. El lateral derecho selló el vínculo que lo mantendrá atado a la academia por esta temporada. Liga de Quito va a visitar Olimpia por el pase a cuartos de la Libertadores. River, bueno, está jugando con Cruzeiro. Y después de este partido pueden ver a Godoy Cruz que visita a Palmeiras, ¿eh? Así que mucho fútbol hay de Copa Libertadores. Se va a jugar la segunda fecha el fin de semana de Superliga. Una liga que estuvo muy, pero muy pareja. Se fue Nacho Fernández por De la Cruz. Le decimos a la gente, esto es programa en vivo. Así que la Superliga, le cuento,
sí, cuéntame,
muy pareja, con resultados que no hubo tantas sorpresas. Huracán empató con Boca, River empató con Argentino Junior.
¿Qué pasa
ganó
con
Independiente, empató Racing?
¿Qué pasa con De Rossi?
De Rossi todavía no
mucho,
debutó.
Mucho
humo. Mucho humo
ahí.
Humo, sí,
escuché que hace acordar a Osvaldo.
Marketing.
A la llegada
a Daniel,
de Daniel Osvaldo.
Sí, bueno.
Por otro lado, se confirmó que continúa dirigiendo la selección argentina, el que está dirigiendo la
ya obra. Lo habíamos dicho, que sí, a algunos les gusta, a otros no.
¿Qué se llama?
Mirá. ¿Cómo es? Scaloni. Ya me olvidé el nombre, mirá.
Porque está demasiado en el mundo River.
No tiene tanta experiencia, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno.
Pero ya estaba ahí,
no,
¿qué le iban a sacar?
No, esto es una estrategia porque nadie quiere agarrar. Todos los técnicos que están visualizando no se quieren ir de sus clubes.
Y es un hierro calentito.
No quieren agarrar este hierro caliente, entonces, ¿qué queda? Seguí, Scaloni, sí, te damos la derecha, seguí por ahí.
Ojo, capaz
no
que él se
así,
cree
¿eh?
Que está todo bien, agarra confianza y quien te dice que el próximo campeonato estamos a tope. Démosle un poquito de chance, Sade, ¿o no?
Sí, bueno, yo creo en los proyectos, soy el que instiga los proyectos para que no echen técnicos, pero él es un técnico sin nada de experiencia, pero bueno. A los jugadores se ve que les gustó.
Pero de tanto ver algo tiene que haber aprendido, porque está ahí de viceentrenador hace mucho tiempo, aunque sea de ver, aunque sea las reglas, la táctica,
no,
algo.
No, necesitamos algo de más experiencia.
Bueno, yo lo veo ahí, a usted le voy a decir que la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires...
¿Qué pasa con la temperatura? Porque tengo un calor cada 13, vez más, mirá.
13.5, hoy es un día hermoso.
Tengo un calor, mamita.
Mañana miércoles una mínima de 7 grados por la mañana, una máxima de 19, temperatura primaveral. Y el jueves una mínima de 9 y una máxima de 14 grados. Y nos esperan lluvias por lo menos hasta la semana que viene, así que hay que aprovechar estos días de sol para salir en las vacaciones de invierno, hacer algo al aire libre, orearse un poco.
Hagamos.
Sí.
Bueno, faltan 15 minutos para las 21 y Richard, vamos directo a todas las noticias del espectáculo y la farándula.
Deberías saber por qué. No te muevas de ahí. Lo mejor está por venir.
¿Desea tener contentos a sus abuelos? Residencia de Otoño. Un lugar de privilegio en el corazón de Devoto. Teléfono 4501-9752. Hogar para abuelos, Residencia de Otoño. 4501-9752.
Debería saber por qué.
Vive el presente sin miedos. El futuro llegará solo.
Espectáculos.
Todo sobre farándula, TV, teatro, cine y mucho más. ¡Espectáculos!
Bueno, espectáculos mientras seguimos mirando el partido. Le cuento que terminé de ver La Casa de Papel.
¿Ya terminó?
8 capítulos. En 2 fines de semana, ya está.
Ah, ¿y cómo le gustó?
Me gustó. Mucha producción. Bien pensado, gran actuación de nuestro querido de la Serna.
Estuvo muy bien, hace Palermo.
Bueno.
Que no es Palermo Hollywood.
No.
Es Palermo
no.
Italia.
Sí, no sé qué será.
Y bueno, pero está muy bien. Escuché mucha gente que empieza a ver La Casa de Papel y en 2 días la termina.
Sí, porque la verdad que ya estamos pidiendo la cuarta temporada.
Se confirmó. Úrsula Corberó, la novia del Chino Darín, ya estuvo.
¿Cómo laburan
ahí
todo? Nadie desentona. Es una serie que vos la ves y te crees todo lo que pasa. Así como El Marginal.
Sí.
Es así. Es una ficción que vos te crees lo que trabajan los personajes.
Bueno, y eso, que están todos a la altura y se incorporó de la Serna, por supuesto dejándonos muy bien parados como nos tienen acostumbrados tanto él como Darín.
Es un protagónico, o sea, el tipo es parte
de la banda,
del bocho de la banda.
Del atraco, ¿no? Que siguen.
No vamos a contar nada. No,
yo no la vi, no tengo ni idea, pero estamos hablando de una banda que hace atracos.
Está ahí al nivel del Profesor.
Está muy bien.
Terrible.
Si usted dice,
bueno,
hay que verla.
Y por otro lado, se confirmó lo que yo pensaba. Una de las Hipolitaki ya está con quilombo con el marido. Tuvo un hijo y ya está denunciando al esposo y ya anda con abogados, con todo.
Pero yo la escuché hablar y tengo que decir que le creí. A veces el personaje que hace Vicky Hipolitakis supera su persona y uno
¿la
termina,
realidad?
Sí, sí. Y uno termina confundiendo,
¿tiene
diciendo...
Tiene un imán, dejémonos de joder.
¿Un imán?
Tiene un imán para los quilombos.
No, a ver, su personaje se dedica un poco justamente a generar ese tipo de conflictos. Es un personaje mediático, nació así, se dedica a eso, pero creo que, igual que Karina Jelinek, no son ningunas tontas. Las he escuchado hablar fuera de personajes, son personas muy inteligentes, y la escuché a Vicky Hipolitakis ahora. El argumento fue muy fuerte contra su actual marido, Javier Naselli, con hechos de violencia. Habló de un temperamento violento, fuerte, de alguien impulsivo, intempestivo. Habló con muchos detalles de hechos que sucedían dentro de su casa. Su hermana, su mamá también contaron que presenciaron momentos muy incómodos. Y le empecé a creer también cuando contaba cosas como estábamos en una reunión y se arruinaban momentos familiares que estaban bien, donde todo estaba era lindo, con esas personalidades que empiezan a confundir esto de el alguien que tiene personalidad o que se impone ya con quien roza la violencia.
El marido no quiso hablar, el abogado lo asesoró y le dijo no voy a hablar, él no es mediático. Así que no quiso hablar, no quiso ni defenderse.
Ella lo denunció en la unidad de violencia de género de la Avenida Las Heras y cuando le dijeron a él que iba, que le habían pedido la, no sé si prisión domiciliaria, pero sí una tobillera, decidió tomarse un vuelo, volverse a Estados Unidos donde él trabaja, y si bien él no puede hablar porque tiene un bozal legal, alguien desde su número de teléfono celular le escribió al periodista Tomás Dente. No sé, porque era como muy cariñoso.
Un allegado, vamos a decir.
Sí, sí, muy allegado. Y lo que dijeron en ese mensaje fue, Javier Naselli no sabe lo que dijo Vicky porque él no vio el programa. Lo que sí explicaron es que él nunca le levantó la mano, que él nunca la maltrató y que además no va a hablar mal de ella porque es la madre de su hijo, de Bautista Uriel, que sabemos tiene solamente 7 meses. Y esa persona que se comunicó dijo después... Uriel va a crecer y va a ver lo que se dice de su mamá, entonces no va a hablar mal de ella, pero sí dijeron desde el lado de Naselli que es ella, que es Vicky Hipolitakis, la que todo el tiempo está pasando los límites y generando exabruptos en algo que para ellos le echaron como el fardo, ¿no?
Bien, bueno, ¿pasamos de tema?
Pasemos.
Vamos a Cande Tinelli, que habló de los gauchos, eso que habló usted.
Y sí. Porque ella es una reconocida activista que pelea por los derechos de los animales y se expresó en su cuenta de Twitter y dijo, y sí, así son. ¿Qué esperaban de los gauchos más que la agresión? Yo diría más que una patada. Justamente su tradición es toda la violencia junta. Dijo, les rompen la boca con las riendas, les dan espuelazos y ni hablar del rebenque, es lo que dijo... Cande Tinelli en Twitter y terminó con no me vengan con eso de la tradición, estamos en el 2019, actualización por favor. Básicamente eso, lo que estábamos diciendo.
No va más, pero claro, resonó más una cosa si lo decimos nosotros y otra cosa si lo dice la hija de Tinelli.
Y Cande, porque tiene mucho tatuaje.
Totalmente.
Ya me voy a hacer un par más.
Voy a hablar de Eugenia Tobal, que ya mostró su pancita de 5 meses.
Sí, hermosa. Vi la foto ahí con su pareja, porque creo que no se casó, con los árboles de fondo. Son muy del campo. Ella lo conoció a él porque... Él creo que tiene como una especie de guardería de perros. Ella le fue a dejar su perro unas vacaciones, ahí lo conoció. Por eso él vive lejos, alejado de la ciudad. Ella empezó a viajar mucho y parece que están asentándose un poco más en el campo que en la ciudad. Y ella está exultante y feliz con este embarazo que sabemos que fue muy deseado. Ya había tenido varias complicaciones, estuvo casada con Nicolás Cabré, habían perdido un embarazo. En este caso va todo bien. Confirmó además con su foto que
no
sola,
sé de qué
que
se
sola
ríe.
Me siento.
No, pero por favor, si,
tengo
si estoy... Y estoy pensando...
Ya lo sé.
No, estoy pensando en que voy a tirar una información que no salió en ningún portal en ningún lado.
¿De Tobal?
Ahora cuando... No.
Ah, de
otra
cosa. Otra
información.
Bueno,
un embarazo le voy a dar también.
Ay, qué miedo. ¿Usted? Bueno.
No salió en ningún lado. De alguien conocido, muy conocido.
Ahora me tira pistas porque, bueno, no sé, hay tantas posibilidades.
Y la vieron salir de un centro de obstetricia, maternidad y ginecología con un análisis.
Claro.
Yo creo que dio positivo. Ya le voy a decir.
Bueno, ahora me cuenta eso porque no me voy a olvidar. Eugenia Tobal entonces confirmó que está esperando una nena y escribió en su cuenta también de Instagram que es el momento ahora de disfrutar, que está en un buen momento de su vida y que está ahora reflexionando sobre todo lo que aprendió con las cosas que le han sucedido. Un momento de reflexión.
¡Qué lindo!
5 meses, estás ahí.
¡Que viva el amor! Echada. ¡Que viva los embarazos!
Sí, ¡que disfrute ahora!
¡Que disfrute! Bueno, lío total en Bailando.
En el Super Bailando.
Super Bailando con Morandi y Julián Serrano. Saltó de Brito y le dijo, chicos, ¿están saliendo?
Si vos, se encaró ahí.
Sí, directamente. Las caras de los pibes. ¿Quién te dijo? Se vendieron solos. Se vendieron solos. Ellos lo niegan.
¿Lo niegan por qué? Porque él por lo menos está en pareja con una
actriz pareja.
Hace
Pero
mucho tiempo.
Le cuento, al otro día, Serrano abandonó el programa, dijo que renunciaba.
Se vendió solo. Se fue volando bajito.
Se vendió solo.
Igual, usted me dice eso, pero Sophie Morandi salió a hablar rápidamente luego que se confirmó la renuncia al Bailando de Julián Serrano y dijo, esto estaba hablado, Julián lo venía pensando hace mucho tiempo, ya no lo estaba disfrutando.
Pero no le gustaron que los hayan pescado por ahí.
Ay, usted dice que ya estaba ahí. No me acuerdo el nombre de la novia de él.
No importa, estaba en pareja, claro.
Está en pareja.
Está, no sé. Sí. Ahora no sé. Bueno. En estas horas no lo sé porque los descubrieron a los muchachos.
Sophie Morandi dijo, gracias a todos los que bancaron Serrandín, que es la unión de Serrano y Morandi, dice, terminó una etapa re linda, terminó bien. Ella remarcó que terminó bien, que ya estaba muy charlado. Esto fue muy bueno. Dijo, muy flashero todo lo vivido, chabón. Bien 4.0, ¿no? El mensaje de Morandi. Y ahora quien va a reemplazar a Julián Serrano va a ser el coach de ellos, ¿no? Creo que era el coach.
Sí, un pibe que baila, pero excepcionalmente, ¿eh? Lo vieron bailar en ese baile que bailaban como 4 o 5 y la rompe el pibe, ¿eh?
Bueno,
la
entonces rompe. Por lo menos Julián
sí,
la dejó en buenas manos.
Salieron beneficiados, sí, totalmente. Che, Morena Real ya está diciendo que lo mejor que hicimos mi hijo y yo fue liberarnos de esa persona. Así que ya está. Ya está liberada.
Recordemos que ella estaba con Ambrosioni, se separaron en medio de muchos dimes y diretes de romances, engaños, terceros en discordia. Y también en este caso se habló de violencia intrafamiliar. Por eso ella está diciendo que a los 4 meses de su bebé lo mejor que hicieron fue separarse de esa persona. Donde también se lo denunció por lesiones leves, dijo bueno. Ella.
Si es así, bienvenido sea.
Por supuesto.
Tomátela, andate. Se enojó Flavio. Antes, la última noticia antes de ir a la última, ¿eh? El enojo de Flavio Mendoza con Gazalla, ¿sí? Me cansé de la falta de respeto. ¿Qué pasó ahí?
Y sí. No, escúchame. Porque Gazalla te dice, te firmo acá. Voy, no voy. Fue un ensayo. Dice que Flavio Mendoza no estaba. Entonces dio un portazo. Se fue. Renunció a la obra que iba a hacer con él. Y después dijeron que ya estaba trabajando en su propia obra. Que iba a ser producida por Adrián Suar. No se sabe si ya tenía apalabrada la obra con Suar y por eso se bajó, o si se bajó y rápidamente retomaron el proyecto del cual ya venían hablando con Suar desde el año pasado. La cuestión es que ahora Flavio Mendoza
Arboñez
va a tener su show, el Circo Anima.
Circo, bueno, embarazo.
Sí.
Muy famosa, rubia ella, bailarina, conductora de radio.
Ah, bueno.
Muy famosa.
Sí.
Va a tener casada o de novia o
en pareja
o concubina con un gran actor del momento.
Sí, pero yo ya lo sé, porque ya con las pistas que me dio ya,
dígalo
lo, ya
usted.
Lo saqué. ¿Lo digo?
Dígalo.
Digo la posta.
Dígalo.
Laurita Fernández.
Laurita Fernández parece que está embarazada. Y digo parece porque ahora los famosos tratan de cuidarse y hasta el tercer mes no lo van a anunciar. Nosotros hoy lo estamos anunciando anótenlo en Debería Saber Por Qué. Si la llegamos a pegar, mire que damos muchas primicias acá, ¿eh?
Exclusivo de Debería Saber Por Qué, entonces, estaría finalmente confirmado el embarazo de Laurita Fernández.
86 minutos de partido, siguen 0-0, vamos a los penales. Estoy como loco, Richard, ¿eh? Como loco está terminando el programa.
Si van a penales, ¿a qué hora termina esto?
Qué bien que la pasamos.
Yo sí, usted no sé si la pasó
sí,
bien.
Sí, divino.
Yo la pasé hermoso, como siempre.
Hago lo que me gusta, miro fútbol, ¿qué más quiero?
Una grata compañía.
Una grata.
Gracias.
Grata compañía, Arbonés.
Me autopiropeo.
¿Hoy le gustó el programa?
Me encantó.
¿Vio?
Se fue volando.
Se fue volando.
Casi ni me di cuenta.
Así que ha sido una grata compañía también con Richard e Iván del otro lado. Gran programa hoy. ¿Se la ve en el Facebook a mi compañera o está escondida
no,
atrás de la
cámara? No, estoy escondida atrás del monitor.
Está escondida, por eso le va bien, porque no quiere que se vea. Así que, bueno, saludamos a nuestros ochentes.
A nuestros ochentes.
A Residencia de Otoño, a Dulce Encanto, a todos los que me quieren.
A todos los que nos conocen.
Los que nos conocen.
Y disfruten, señores, que la vida es corta. 13.5 la temperatura, una noche muy agradable, así que pásenla lindo. Y nosotros nos vamos a reencontrar.
Para nuestros oyentes, primero el jueves.
Sí.
¿En dónde?
En Radio Arroba, 5 de la tarde.
¿Y si no?
El próximo martes a las 20.
A las 20 horas acá, en Amadeus. Claro.
91.1.
¿Esto es?
Debería Saber Por Qué.
Chau.
Hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos. Compartimos entrevistas, notas, debates, noticias y todo el humor. Esto fue Debería Saber Por Qué. Hasta la próxima.